como ustedes saben, Sobral está por Estados Unidos, está haciendo unos trabajos por allí, pero antes de que se fuera estuvo trabajando para la segunda mañana, y en este caso hicimos una nota que tiene que ver con el cine, y que, bueno, es con Fernando Epstein y Alejandro Tocar, y se trata de la película Acné. Vamos a escucharla.
Rafael tiene 13 años y la cara llena de granos. Hace poco tiempo que perdió la virginidad y, sin embargo, jamás besó una chica. Entre esa urgencia y la presión del entorno, Rafael está tratando de descubrir que el sexo no es lo mismo que el amor. Algo de eso, o parte de esa búsqueda, es lo que propone Acné, la ópera prima del cineasta uruguayo Federico Beiroj, que desde el pasado 15 de agosto está estrenada aquí en nuestro país. Nos acompañan esta mañana el productor ejecutivo de Acné, Fernando Epstein, y el protagonista de la historia, Alejandro Tocar, a quien le tocó encarnar el papel de Rafael. Bienvenidos, gracias por acompañarnos.
Pues,
¿cómo debería haber dicho, Fernando, el productor ejecutivo y montajista de la película?
Sí.
¿Ese es el título? Pero no dice, en el afiche no dice. No dice,
sí, dice.
¿Pero es montajista?
Editor,
dice. Editor, por editor. Eso.
Editor, montajista, es un poco lo mismo. Sí, es una doble función que cubro desde el momento que arrancamos con 25 watts. Y bueno, la verdad, digamos que yo soy editor por vocación y productor por formación. O sea que nada, un poco me gusta mucho esa etapa del asunto, y ahora estamos, por ejemplo, editando la quinta película, la que hicimos luego de Acné, que se llama Gigante, y también soy productor y editor o montajista.
¿Se puede encontrar alguna continuidad entre Acné y las otras películas de Control Z o no?
Mirá, se habló mucho del estilo Control Z. Yo entro mucho a una página que es cartelera.com.uy, donde la gente entra a tirar sus comentarios. Entonces hay gente que dice, qué embole, otra película de Control Z. Hay gente que dice, pa, qué buena, otra película de Control Z. Digamos que se preguntó, y a veces yo creo que hay, yo sí creo que hay una línea editorial, en el sentido de que somos tres integrantes en la productora, y los tres integrantes somos los que, cuatro integrantes, perdón, que en definitiva decidimos qué proyectos le damos para adelante y qué proyectos no le damos para adelante. Entonces, en ese sentido, obviamente hay un gusto detrás y unas ganas de hacer un determinado tipo de cine que nos interesa como conjunto, y en ese sentido, sí, ahora cada película es un mundo diferente, y cada película además es un director diferente, porque como te contaba, estamos editando Gigante, que es la quinta película que hacemos, que es la cuarta ópera prima, ¿no? Quiere decir que claro, a cada paso ha sido un director diferente, una apuesta totalmente diferente para una manera de ver el cine, porque en definitiva nosotros trabajamos en películas donde la última palabra la tiene el director.
No. ¿Sabes? Me quedé enganchado con eso que te fijabas en los comentarios que leías en internet. ¿Se tienen en cuenta o se toman como un ingrediente más, en realidad?
No, a mí me recontra divierte y me encanta, y es la cosa más fresca, me parece, que hay, ¿no? Es como el tipo que fue a verlo y la compara con Batman, que para mí está totalmente equivocado, pero me gusta saber, o sea, porque de repente, yo qué sé, el que me conoce y sabe que soy el productor y todo lo que me costó hacer la película, no me dice la posta de lo que siente. Y ese tipo de comentarios me parece que son es uno de los lugares donde encuentro esa frescura del tipo que salió de la película copadísimo y que no lo puede creer, y qué bien que actúa Alejandro y no sé qué, o con ese tipo que sale de la película y dije, está, fue a buscar Sex and the City y se encontró con una película con un tiempo diferente, una forma de hacerse diferente, otro humor con el cual nos enganchó y que también va y lo saca de una, ¿no? Esas cosas a mí me encantan.
A ver, Alejandro, hablaba recién, Fernando, de óperas primas, es decir, primer trabajo de un director o primera película de un director concluida, estrenada y demás. Para vos, primera película como actor, ¿cómo te enganchás en el proyecto?
Mediante un casting, ellos fueron a presentar la película a un lugar donde yo voy todos los sábados, pues, debido a que no hay muchos actores jóvenes para protagonizar este tipo de película, tuvieron que recurrir a otros lugares, fueron a este lugar.
¿Eso es un lugar de la comunidad judía?
Sí, es un movimiento juvenil judío. Se presentaban en el proyecto, dijeron que los que querían ir podían ir al casting. Yo agarré la ficha, la miré, leí la pequeña sinopsis que había ahí de la película. Dije, voy para probar cómo es un casting. O sea, mi idea original no era ni quedar ni nada, era ver cómo era un casting. Y hice el casting, me fue bastante bien. Y después me llamaron a las 2 semanas para avisarme que querían hacer una segunda prueba, la cual hice, y a las 2 semanas nuevamente me avisaron que había quedado.
¿Era una escena concreta la prueba?
No, 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 el primer casting era hablar de mí y hacer improvisaciones en base a ciertas cosas que el director me decía. Y la segunda sí ya fueron más escenas en concreto, que algunas fueron improvisaciones que después se usaron en la película, otras eran escenas que estaban en el guión que después no se usaron en la película, de ese estilo.
De que, digamos, a mí me tocó vivir la otra parte, ¿no? Que era tipo el desafío de encontrar un actor que diera 13 años y que realmente nos lo pudiéramos creer, ¿viste? O sea, era realmente, cuando teníamos el proyecto, era realmente un desafío. Decir, ¿cómo hacemos? Todo bien, bárbaro, está re bien escrito, nos encanta el guión. ¿Cómo hacemos para encarnar esto? Acá hay un desafío pesado. Entonces me acuerdo cuando, después de cada casting, teléfono, nos encontrábamos con Cote. ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? Y un día viene y me dice, oh, apareció uno que me parece que estamos. Y digo, ¿tan rápido te parece? Me dice, sí, sí. Y bueno, vi el casting, estaba un poquito más chiquito, obviamente, con el pelo más cortito. Y fue así, fue verlo y decir, bueno, me parece que vamos por este camino. Y a partir de encontrar a Alejandro fue que se empezaron a establecer los otros personajes. Claro. Es todo un proceso muy interesante, dentro de que además probablemente se pueda ver como los extras del DVD cuando salga la película, porque Federico también estuvo dirigiendo los extras del DVD, para, y un poco de lo que se muestra es un poco el proceso del trabajo y todo eso.
¿Y vos cómo te sentiste en el rodaje y después cuando empezaron a llegar las repercusiones? Porque él decía, bueno, la gente que te rodea por ahí no te dice la verdad o no se anima a decirte exactamente lo que piensa. ¿A vos qué te han dicho tus amigos, tu entorno, tu familia?
Bueno, durante el rodaje, que fue muy intenso, ¿no? Por supuesto, era como un mundo aparte. Yo nunca había, no conocía un mundo de ese estilo. Y era como lo ves en las películas, en cierta manera, de que, bueno, yo por suerte también que estaba pegando todo el tiempo ahí con la producción y no sé qué, me trataban como una estrella en serio y yo me sentía de pedía algo y me atraía. No,
Tenía una hora y media de maquillaje todos los días antes de empezar a filmar. Claro,
pues yo arranqué mal con él, me lo conté en el pasillo y le dije, pero no tenés ningún grano. La pregunta que le hicieron 18.000 veces más o menos.
Sí, ya ahora 18.001. Pero, después del rodaje, como de, primero bajé a tierra de vuelta, volví al liceo, me decían, voy cuando sale, no sé qué. Ah, pero ¿cuánto tiempo que demora? Yo digo, sí, mira, la mayoría de las películas demora eso. Sobre todo acá en Uruguay. Pero no puede ser, no sé qué, ahora que salió, me fueron a dar bastantes amigos míos. Y ya, ¿verdad? Como que algunos me dicen, se nota que son sinceros, otros digo, esto es no tanto. Entonces vos, por más que está bueno que te digan que sos una, que me encantó cómo actuaste, no sé qué, y qué cara de tener esta película, no puedes tener esa cara vos, no sé qué, igual te sale bastante bien, no sé, eso, capaz eso es así, esas bromas que se hace constantemente, como que tenés miedo a esa, lo digo por ser tu amigo y para no lastimarte o no sé qué, pero hay algunos que sí me han dicho de que no estuvo bien o que no le gustó la película y la verdad me gustaron más esas críticas que las otras porque son las que te enseñan algo.
¿Vos sospechás cuando alguno te diga buen esfuerzo? Ya, chao. Es que estás en el horno total. Contame qué pasó cuando tenías que resolver, escenas, por ejemplo, que podían tener que ver con tu intimidad o la intimidad de tu cuerpo, o de repente las escenas donde tenés que fumar.
Las escenas que tengo que fumar, la producción trajo unos cigarros de Francia que en realidad se utilizan para las personas que quieren dejar de fumar, que tienen soja, eucalipto y menta, que no tienen nicotina, no tienen tabaco, entonces no son antisalud, digamos, no generan daño. Y entonces yo fumaba eso, que no tenía ningún problema conmigo, mis padres estaban previamente de acuerdo con la producción, entonces la parte de fumar no había problema. La parte de las escenas íntimas, que son casi un 99,9% de la película, un poco menos. Pero, como dije en algunas otras oportunidades, es como que ya un punto de, primero cuando me ofrecieron el papel, me dijeron, mirá, tenés escenas en las cuales vas a tener escenas de sexo, vas a tener escenas de masturbación, y depende de vos si la querés hacer o no, no te podemos obligar. Yo creo que sí, que no tenía problema. Después cuando leí el guión, es bastante recurrente a ese tipo de escenas. Y cada uno lleva un momento en que se pone como una máscara de personaje y que a través de esa máscara puede hacer lo que tiene que hacer con el personaje y después sacarse la máscara y salir al mundo como es él, digo. Yo entraba al set, era Rafael Bleckman, y hacía lo que tenía que hacer Rafael Bleckman, salía del set y era Alejandro Tocker, ¿no?
Uh-huh. Fernando, ¿cómo, por qué era la ambientación de los 90? ¿Y cómo hicieron esa ambientación? Porque es muy diferente un adolescente de los 90 que un adolescente del 2008. No hay mensaje de texto, no hay chat, cosas que ahora son claves. Por ejemplo, para encararse una chica, el mensaje de texto y el chat es absolutamente... es fundamental.
Totalmente. Lo que pasa es que justamente la intención de Federico, de Cote, el director, era retratar la intimidad de un adolescente, justamente en ese momento, ¿no? Un poco basándose en una adolescencia que él conocía y que yo también de repente conocía muy de cerca,
claro,
porque vivía en el mismo entorno, y que requería justamente despojar de eso. O sea, leyendo el guión una vuelta, a mí yo lo miro y digo, oh, pero ¿y qué pasa? Acá no hay un celular, no hay nada, ¿viste? ¿Cómo, dónde, en qué año está ambientada la película? Y ahí empezamos a reflexionar y dijimos, bueno, pongamos la película en un año en el cual, digamos, sí existen los celulares, pero lo tienen algunos, sí se puede hablar de internet, pero lo, no... Año punto 95, que no, me acuerdo que estábamos en facultad en esa época, Gonzalo un año más arriba, y nos hablaban de internet como la cosa que se venía, sí, y había una, habían 6, 4, 8, 6 PC arriba, en la sala de computación, y empezabas ahí a entrar, y era algo que todavía, viste, no era una herramienta de todos los días para todo el mundo. Entonces, un poco pensando en que en una época más fácil, digamos, de reconstruir, Montevideo lamentablemente no es una ciudad que se caracterice por sus cambios abruptos arquitectónicos y físicos en los últimos 15 años, nos permitía ponernos ahí. Lo más importante era que en definitiva el universo del personaje tuviera sentido, y de que la falta de un celular o de un SMS no fuera algo que al espectador le saltara como un error, digamos, ¿no?
Alejandro, ¿qué cosas aprovechaste de vos mismo para componer el personaje y qué cosas, como decías vos, te las ponías cuando entrabas a la filmación?
Creo que no te das cuenta de eso. Mira, fue un trabajo de ensayos, o sea, tuvimos un trabajo de ensayos durante un mes y medio previo a la filmación, que al principio yo me reía mucho, y el personaje es un personaje totalmente tímido que está mirando al piso todo el tiempo porque tiene una timidez muy grande, y es muy difícil que un personaje así de tímido se ría constantemente. Entonces yo tenía que bajar ese nivel de risas, o otros tics que yo tenía que los tenía que quitar. Entonces, con ese mes y medio de trabajo, como lo fuimos componiendo con el director, y al final no te das cuenta de que usas de voz o no. Pero al momento de rodar, como cuando tenés que pretender que estás más triste por algo, usas un recuerdo, usas un pensamiento, o cuando tenés que estar feliz, decís, me acaba de pasar esto, me acaba de pasar esto, acordate, te acaba de pasar esto, acordate, y ahí lo haces. Entonces, es así como vas componiendo las diferentes características del personaje. No sé si es tanto con lo que uno siente o con lo que uno vivió o no, sino relacionarlo eso con lo que vive el personaje previamente y así saber cómo mostrarlo.
¿Hay algunas cosas que te sentiste identificado con el personaje o nada? ¿O el personaje no tiene nada que ver con Alejandro?
Lo que tiene que ver es el ambiente en el cual él está. Es adolescente judío, clase media, en Uruguay. Eso es y que tiene rulos. Eso es lo que tiene en común conmigo. La personalidad, lo cual fue lo más divertido, es totalmente opuesta. Entonces yo tenía que hacer de alguien que era diferente a mí, entonces era como agarrar el polo opuesto, y eso era lo divertido de todo esto, como poder ser alguien que nunca había sido y verlo desde ese punto de vista, que a veces uno no se da cuenta de cómo es.
Fernando, ahora comienza ya comenzó en realidad, estos días es Toronto y se viene San Sebastián, comienza la trayectoria de festivales.
Exacto, la película arrancó en el Festival de Cannes en mayo, que era, bueno, el lugar donde queríamos realmente estar y el lugar donde mejor se puede potenciar una película en términos comerciales.
Quincena de realizadores, así.
Que en la quincena de realizadores, exacto. Y luego, digamos que la película se aguantó, digamos, un poco, porque sabíamos que teníamos una invitación al segundo festival más importante, que era el Festival Internacional de Toronto, donde la película pasó por primera vez ayer y todavía va a pasar mañana y el 8 o el 9. Y bueno, de ahí, de Toronto, se va al Festival Internacional de San Sebastián, donde también compite, digamos, en una competencia menor por haber tenido premier en Cannes, no puede estar en la competencia donde debería estar, que además fue invitada, pero que tuvimos que rechazar porque preferíamos lanzar la película en Cannes. Y entonces, una vez pasados estos grandes eventos, ahora Alejandro se va para San Sebastián a su primer festival, pasados estos eventos, empiezan todos los otros festivales, digamos, que han ido invitando a la película a partir de su exhibición en Cannes. Entonces, bueno, se va para Tesalónica en Grecia, a San Sebastián, a Río de Janeiro, Varsovia, en fin, un montón de festivales, al mismo tiempo que se va coordinando esas salidas en festivales con los estrenos comerciales en otros países que ya está programado. Por ejemplo, luego de San Sebastián, la película va al Festival Iberoamérica de Madrid el 8 de octubre y el 10 de octubre está planteado el estreno en salas comerciales. Lo mismo pasa con México, donde la película se estrena en el Festival de Morelia, que además tiene como sucursales en otras partes del país, y eso también lo usan de plataforma de lanzamiento para estreno en salas comerciales. Entonces, ya en España, en México y luego en Argentina estamos esperando confirmación a ver si lo hacemos a través también basados en el Festival de Mar del Plata, ¿no? Y a partir de eso la película estrenarla también en noviembre, de manera de que este año ya quede estrenada en los países que intervinieron en la película, en los países coproductores de la película.
Háblame un instante de Gigante, que la nombraste al arranque de la entrevista.
Y Gigante es el huevo que estamos empollando, digamos, en este momento. Es un largometraje dirigido por Adrián Viñez, alias El Garza. Es una ópera prima. Y es una película que no apaga el celular, perdón.
Es una película
que cuenta la historia de un guardia de seguridad de un supermercado, de turno nocturno, con una vida relativamente monótona, que de repente un día cambia cuando descubre una empleada de limpieza en un accidente muy trivial y tonto, digamos, del día de trabajo, y el tipo como que empieza a sentir cierta empatía y busca como maneras de acercársele. Y en algún punto comparte con Alejandro que lucha contra su timidez para poder lograr su cometido, que es también las mujeres, ¿no? ¿Cuándo no?
Alejandro, y picó este bichito de la actuación. Dijiste que, bueno, llegaste un poco de casualidad al casting y no esperabas quedar. Ahora que hiciste la película, es como que se te abrió una puerta nueva.
La puerta está abierta. Yo hablé con él y hablé con bastante gente del ámbito. Con él, Daniel Hendler, mismo Federico, con Adrián, y a ver de qué hacer ahora. Yo no sabía bien si quería seguir o no en esto, porque está el tema de que vivir acá el cine es muy difícil, y entonces está la obligación prácticamente de emigrar, que no es una idea que me guste, pero lo que yo ahora estoy pensando es que si hay un proyecto ahora me tiro de cabeza y hago todo lo que haya que hacer para ese proyecto, pero no sé si estudiar actuación o formarme en ese estilo. Todavía no, o sea, estoy considerando todas las opciones que tengo. Todavía soy un nene de 17 años que no sabe qué va a hacer de su vida, y entonces tengo que tener todas las puertas abiertas.
Fernando, Alejandro, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchísimas gracias a ustedes.